Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Banco de España asegura que el crecimiento del PIB del 0,8% en el primer trimestre ha sido mejor de lo esperado gracias al tirón de las exportaciones de servicios y la mejora de la inversión. Escuchamos a la gobernadora en funciones, Margarita Delgado.
El crecimiento nos ha sorprendido al alza. Nos ha sorprendido al alza en el primer trimestre. Aunque el consumo privado seguía todavía con cierta atonía, bueno, pues hemos visto cómo, pues en el primer trimestre, la formación bruta de capital, que luego veremos, de capital fijo, la inversión ha respondido de una manera, bueno, pues mejor de lo que se había esperado.
Sobre este asunto se ha pronunciado el presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, que destaca en la entrevista a Capital Radio que España tiene tres retos para que este crecimiento sea sostenible. Andrea Águila, más detalles.
Efectivamente, estos retos, según Fernández de Mesa, son que el diferencial de la renta per cápita de España, que respecto a la media de la zona euro se ha incrementado. En segundo lugar, preocupa el diferencial de inflación de España respecto al de Europa. Y el último reto es el déficit público, que sigue siendo alto. Respecto a la propuesta de la reducción de jornada laboral, Cepyme cifra que tendrá un coste para las pymes de 40.000 millones de euros. Fernández de Mesa señala los efectos que podría tener en las empresas.
Yo creo que son medidas que efectivamente generan una mayor carga sobre las empresas y al final pues son una de las razones que explican por qué no se invierte y por qué la productividad es tan baja.
Y en cuanto a la iniciativa para reformar la ley de propiedad horizontal, de Mesa considera que el problema de la vivienda se debe a la oferta y a la demanda.
Hay un problema de oferta, es decir, y se necesita pues aumentar la construcción y para eso los costes de acumulación de suelo tienen que disminuir, se tiene que mejorar también la oferta de suelo, es decir, que hay una serie de medidas que tienen que ir encaminadas al aumento de la oferta. En segundo lugar, también hay un problema de demanda. Los principales demandantes de vivienda son los jóvenes y los jóvenes tienen que aportar un 30% del valor de la vivienda y eso es mucho, mucho dinero.
Señala, por tanto, que hay que tomar medidas para que los jóvenes tengan acceso a la vivienda y también es necesario implementar políticas encaminadas al aumento de la oferta de vivienda social.
Gracias, Andrea. Margarita Delgado ha anunciado que prevé que la economía crezca un 0,6% entre abril y junio, más de lo previsto inicialmente. Un avance que supondría un crecimiento interanual del 2,5%. Además, Delgado ha destacado que aunque la economía española ha despuntado entre las grandes economías, la brecha entre España y la eurozona ha aumentado en términos de riqueza per cápita.
Es verdad que España está creciendo más que la media de la Unión Europea, eso es cierto, pero la brecha en términos per cápita se ha seguido ensanchando. Es decir, que la brecha entre la Unión Europea, entre el PIB y el PIB per cápita es cada vez, digamos, mayor. España está creciendo de una manera más sostenida y más fuerte en el PIB total de la economía, pero no así en el PIB per cápita de cada uno de los españoles, ¿no? Y esto también se observa en el consumo.
En clave empresarial, el asesor de voto español, el Proxy Advisor Corporans, recomienda votar a favor de la ampliación de capital en la próxima junta de accionistas del BBVA. Una ampliación que servirá para sufragar la OPA sobre el Banco Sabadell. Así lo ha confirmado en Capital Radio Juan Prieto, fundador y CEO de Corporans.
Para que la operación siga su curso, todavía faltan aprobaciones, todavía falta la decisión de los inversores, que serán los que al final la tomen y acepten o no la OPA, pero pensamos que la ampliación de capital es justa para los accionistas de la BBVA, que simplemente pues amplíen aproximadamente un 20% de capital para integrar, en el caso de que fuera una integración total, el 100% de un banco como el Sabadell.
Podrán escuchar la entrevista completa a partir de las 5:30 aquí en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Y más asuntos, IAG celebra Junta General de Accionistas. Su consejero delegado, Luis Gallego, ha destacado que el primer trimestre ha sido muy bueno y avanza algunas estimaciones para el conjunto del año.
En este contexto esperamos seguir generando un flujo de caja libre significativo y mantener un balance sólido y de grado de inversión. En cuanto a los costes, esperamos que nuestros costes unitarios, excluyendo el combustible, aumenten ligeramente en 2024. Y sobre la capacidad, estimamos que se incremente alrededor del 7%.
Y el gestor aeroportuario AENA ha revisado al alza su estimación de crecimiento del tráfico de pasajeros para 2024, que ahora sitúa en un 8,3% respecto a 2023 en un escenario central. Hasta aquí es todo por ahora. Más noticias en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos los que pasan de las 5:00 de la tarde, de las 4:00 se nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar cómo está ahora mismo la escena en los mercados. Vamos a mirar en primer lugar al comportamiento del mercado de bonos. Justo a esta hora tenemos un repunte en el rendimiento del bono alemán a 10 años hasta el 2,44%. El español al mismo plazo está en cotas del 3,37%. Si echamos un vistazo al mercado de divisas, tenemos al euro recortando terreno frente al dólar por debajo de la referencia de 1,07 unidades, y en los índices de renta variable pues se imponen las ventas, se imponen los números rojos prácticamente generalizados. El único que está en positivo en Estados Unidos es el Nasdaq, apenas una subida del entorno del 0,15%. La caída para el IBEX es del 0,78%, mantiene eso sí esa referencia de los 11.000 puntos. A punto de culminar la primera parte del ejercicio, el primer semestre, distintas firmas de inversión se afanan en presentar su visión de mercado y sus perspectivas para el segundo, para la segunda parte del año. Hoy lo ha hecho, por ejemplo, el grupo financiero Beca. David Azcona es su economista jefe. Hola, David, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, hasta ahora estamos viviendo un año positivo para la bolsa, positivo para la renta variable en general. Hay algunos índices con mejor comportamiento que otros, pero ustedes no descartan que se torne el escenario a partir de ahora, ¿no?, de cara a esa segunda parte del ejercicio, y apuntan incluso a que no sería raro que se vean caídas del entorno del 15% en las bolsas. ¿Por qué?
Pues porque pensamos que los ciclos existen, y esta vez la gente está dando por hecho de que estamos en una situación totalmente distinta a las anteriores, y creemos nosotros que todavía el aumento del precio del dinero que hemos visto en la subida de tipos de interés todavía no se ha trasladado al 100% a la economía. Actualmente, como bien dice Rocío, hemos visto una carrera al alza de las bolsas con subidas de más del 15% en Estados Unidos, como consecuencia de esos cantos de sirena que vivíamos en el 2023 de rebaja de tipos de interés. Una vez que estamos viendo que los bancos centrales no van a bajar tanto como se esperaba los tipos de interés, tenemos que dar 2 o 3 o 4 pasos atrás y pensar si lo que nos viene es mayor robustez en crecimiento, que pensamos que no, y si ha incidido en algo de manera con contraindicaciones, y pensamos que sí, con una reactivación de la inflación frente a lo que muchos pensábamos, con lo cual lo que tenemos que hacer es ver si con menor crecimiento, con inflación más alta de lo esperado y con tipos de interés no bajando tanto como se esperaba, las valoraciones son o no atractivas, y para nosotros no lo son.
Bueno, ¿son excesivamente optimistas todavía, a su juicio, las expectativas de beneficios empresariales que se tienen ahora mismo, a día de hoy?
Pues quizá los vientos de cola que tienen muchas de las empresas deben de ser positivos. Hoy estamos viendo cómo FedEx lo está haciendo realmente bien, como consecuencia de menores costes, menores tipos, menores salarios. Pero ojo, también los que elaboran los PMIs están diciendo que ojo con los costes de las materias primas. Lo que nos parece más relevante es la parte de arriba de los beneficios. Ese consumo recurrente, esa mayor demanda, estamos viendo cómo los índices de confianza son cada vez peores y nos dicen que la situación financiera de las familias no va a mejor, sino que va a peor. Con lo cual, esto es la parte en la cual pensamos que los beneficios empresariales son más optimistas de lo que nosotros estamos metiendo en precio.
¿Cuántas rebajas de tipos ven este año ustedes, si ven alguna en Estados Unidos? Y aquí en Europa no sé si ven alguna adicional.
Pues pensamos que actualmente el ser banquero central es una de las labores más difíciles que existen, que pensamos que los banqueros centrales van a tener que convivir con inflaciones más altas de lo esperado y con menor crecimiento frente a lo que hace varios meses todo el mundo barruntaba. Con lo cual, pensamos que al principio la inflación va a ser la que va a prevalecer y les va a impedir recortar tipos de interés. Nos costaría ver un recorte en Estados Unidos y el Banco Central Europeo está también a expensas de lo que haga la Reserva Federal. Tampoco se puede ir mucho en materia monetaria porque no queremos un euro excesivamente bajo. Como consecuencia de ello, podríamos tener importación de inflación. Con lo cual, a lo sumo, una bajada más, y si la Reserva Federal baja una vez tipos de interés, podríamos ver dos rebajas de tipos de interés aquí en Europa.
El tema es que hay que cuadrar círculos, ¿no? El escenario base que tienen ustedes es el de inicio de una fase de recesión económica global en esta segunda, o que creen que podría comenzar en esta segunda mitad del ejercicio y que se prolongaría en 2025. ¿Estamos hablando de ver tasas de PIB negativas o solo estamos hablando de menor crecimiento con respecto a lo que hasta ahora pensábamos?
Me encanta que me hagas esta pregunta, Rocío. Solo en la gran crisis financiera y durante el COVID, el crecimiento global fue a lo que, por definición, todo el mundo entiende como recesión, y es estar destruyendo crecimiento. Cuando nosotros estamos lanzando este call, vamos más en línea con lo que vimos en los años 80, en los años 90 o en la crisis.com, donde vimos crecimientos globales que se acercaron al 0 al 1% frente a niveles actuales del 3%. Para el mundo, esos niveles del 0 o 1% ya son niveles recesivos, pese a las definiciones académicas que podamos ver en las redes sociales.
Bueno, y un escenario de este tipo, de crecimiento prácticamente nulo, ¿podría detonar ese factor de preocupación al que de momento no se está mirando o no se está atendiendo, que es el de los elevados niveles de endeudamiento que tienen los estados?
Pues definitivamente sí, Rocío. Si estuviéramos con crecimientos más altos que permitieran pagar los déficits que tenemos o tuviéramos tipos de interés más bajos, para nada estaríamos con el miedo casi en el cuerpo respecto a lo que puede pasar políticamente aquí en Europa o lo que puede pasar políticamente en Estados Unidos a la vuelta de la esquina. No estamos viendo preocupación según la demanda que está existiendo de bonos, pero cada vez más, Rocío, estamos viendo muchos informes que día sí día también están al tanto de si los chinos o los japoneses venden según qué bonos gubernamentales. Con lo cual, no hay miedo, pero sí que hay control férreo de muchos inversores respecto a que esto no se vaya de madre.
España, ¿cómo la ven? ¿Con qué ojos miran a nuestro país? ¿Podemos seguir creciendo a rebufo de esos factores que nos han impulsado en los últimos meses y que nos han situado además en cabeza del crecimiento, por ejemplo aquí en la eurozona, y podremos afrontar esos desafíos que todavía tiene nuestra economía, que son endémicos algunos de ellos?
Muchas de las revisiones que hemos visto al alza de muchas entidades no solo son por la parte del consumo privado, sino están siendo por la parte de la demanda externa. Nos parece que la demanda externa puede tener un caballo de batalla mucho más difícil del que se espera. Estamos viendo problemas políticos, problemas de exportación, problemas de crecimiento en la locomotora central europea, y esto podría poner en tela de juicio la mejora de perspectiva de España, y los desequilibrios con una Europa dividida pues podrían ir a más. A mí me gusta una definición que acuñaba el otro día un colega, y es que si no aumenta la competitividad de Europa, Europa se puede quedar como el museo del mundo y España como el bar del mundo. Si queremos ser el bar del mundo y servir copas, pues allá otros, pero a mí no me gustaría. Tenemos que ponernos las pilas para mejorar.
Con ese escenario con el que trabajan ustedes, que acabamos de poner sobre la mesa, ¿dónde encontrar oportunidades en renta fija pensando en esta segunda parte del ejercicio?
Allí donde podamos batir a la inflación, que es el caballo de batalla de todos los inversores, ¿no? Y creemos que con deuda corporativa de elevada calidad, deuda pública a 5 años o cover bonds, aquellos bonos que están respaldados por activos detrás, somos capaces de maniobrar con la volatilidad al alza que nos viene. Debemos de estar fuera de aquella renta fija con más volatilidad, porque la tasa de impago que están metiendo en precio esta deuda está por debajo de la que pensamos que en el medio plazo se puede suceder en el mundo.
Y en la parte de renta variable, ¿dónde estar sin perder de vista lo que hemos comenzado diciendo, ¿no? Que ustedes no descartan ese escenario de que se trunque esa tendencia alcista que hasta ahora han disfrutado las bolsas?
Nos gustan sectores como salud, el consumo duradero o la energía. Energía efectivamente es una de las temáticas que a largo plazo todo el mundo tiene que tener en el radar. Efectivamente la inteligencia artificial puede estar más o menos de moda, más o menos cara, pero lo que sí es cierto es que necesitamos energía para afrontar muchos de los retos que la economía a largo plazo ha de tener, y tener empresas dentro de este sector correctamente valoradas pueden aportar valor dentro de la cartera de muchos inversores.
Un placer, David Azcona, economista jefe de Beca. Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, Rocío.
Perspectivas de esta firma para la segunda parte del ejercicio. Más allá de ello, ¿dónde ponemos ahora el foco, Lucía Martín?
Hoy ponemos el foco en cómo China se ha adelantado a Estados Unidos en su último viaje espacial a la Luna. Y esto en medio de la alta tensión que hay entre las dos potencias en la carrera por dominar la inteligencia artificial y el ámbito tecnológico en general. Las restricciones cruzadas entre ambas potencias han ido en aumento en los últimos meses, en especial en materia de chips. Pues bien, ahora China ha logrado ganar esa batalla moral al adelantarse a Estados Unidos en su última misión a la Luna. En concreto, el módulo lunar de China acaba de regresar a la Tierra en las últimas horas tras completar con éxito esa histórica misión de recolectar las primeras muestras de la cara oculta de la Luna, en un importante paso adelante para el ambicioso programa espacial del país. La exitosa misión es un hito clave en el sueño eterno de China, según ha expresado el propio líder chino Xi Jinping. El gigante asiático se posiciona así como una potencia espacial dominante en un momento en el que varios países, incluido Estados Unidos, intensifican sus programas de exploración lunar. Pekín planea ahora enviar astronautas a la Luna para 2030 y construir una base de investigación en el polo sur lunar, una región que se cree que contiene hielo. Estados Unidos también espera establecer una base en esa misma zona. La sonda china ha vuelto a la Tierra con 2 kilogramos de polvo lunar y rocas de esa cara oculta de la Luna. Van a ser analizados por investigadores chinos antes de dar también acceso a científicos internacionales. Los resultados de los análisis de esas muestras podrían ayudar a los científicos a profundizar en la evolución de la Luna, la Tierra y el sistema solar, al mismo tiempo que van a ayudar a ese objetivo de China de utilizar los recursos de la Luna para avanzar en la exploración del satélite. El lado oculto de la Luna ha sido un punto de fascinación para los científicos desde que lo observaron por primera vez en imágenes de la Unión Soviética en el año 59. Se dieron cuenta entonces de lo diferente que era del lado que mira hacia la Tierra. China y Estados Unidos no son los únicos, además, que se disputan esta carrera. El año pasado, India aterrizaba su primera nave espacial en la Luna, mientras que la primera misión lunar de Rusia en décadas terminaba en fracaso cuando la sonda se estrellaba contra la superficie. En enero, Japón se convertía además en el 5º país en aterrizar una nave espacial en el satélite. Está previsto que China lance su siguiente misión en 2026 y otra en 2028. El objetivo es hacer pruebas para la utilización de los recursos lunares en preparación de esa estación de investigación lunar. como decimos, estos avances chinos llegan en un momento de escalada en la tensión con Estados Unidos. El último episodio, este mismo mes de junio. Hace unos días, el Departamento del Tesoro emitía un aviso sobre una propuesta en torno a las inversiones de empresas y particulares estadounidenses en ciertas tecnologías en países como China que puedan afectar a la seguridad nacional. Washington busca evitar la explotación de las inversiones estadounidenses en el exterior por parte de lo que denomina países de interés, que buscan desarrollar tecnologías o productos sensibles que sean críticos para la próxima generación de capacidades militares, de inteligencia, de vigilancia o cibernéticas y que puedan plantear riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos. A partir del 9 de agosto, el gobierno de Estados Unidos va a limitar las inversiones estadounidenses en algunos sectores críticos de China. Sin duda, este nuevo paso de China en la Luna ha tenido que no sentar demasiado bien a Washington.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Hablamos ahora con Joaquín Robles, analista de XTB. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a mirar a la macro, comenzando por Estados Unidos. Hoy no hemos tenido datos relevantes, los tendremos a partir de mañana y el viernes en Estados Unidos, y todo lo publicado tiene que ver con el sector inmobiliario, con el sector constructor, por ejemplo, ese índice de solicitudes de hipoteca semanal, MBA, las ventas de viviendas nuevas de mayo, permisos de construcción. ¿Qué idea nos dejan estos datos? ¿De cuál es el momento de este sector en concreto en Estados Unidos?
Pues lo que estamos empezando a ver ya desde hace bastantes semanas es un progresivo debilitamiento. Aquí yo creo que hay dos factores clave. El primero de ellos son los precios, que han ido subiendo, al igual que ha pasado aquí en España durante los últimos años y que están prácticamente en los máximos de 2008. Y luego, por otro lado, los altos tipos de interés, que también empiezan a hacer mella. Muchos compradores, una hipoteca tipo fijo a 30 años, que es la que se suele negociar en Estados Unidos, está alrededor del 7%. Obviamente, mucha gente no quiere vender su casa a un tipo mucho más bajo para comprar otra casa y adoptar estos tipos, ¿no? Entonces, lo que está haciendo que el mercado cada vez sea menos dinámico.
Mañana tenemos ese dato de PIB del primer trimestre en Estados Unidos. Sería ya la tercera revisión y, por tanto, el dato definitivo. Expectativas.
Bueno, que cumpla más o menos, ¿no? Ya con ese 1,6, como pasó en el de hoy de España, puede haber una ligera revisión, una décima arriba, una décima abajo, pero obviamente no esperamos ningún tipo de sorpresa. Yo creo que en su momento sí que sorprendió el dato, pero no tuvo mucho más impacto que en una sesión, y bueno, ahora estamos viendo cómo los inversores siguen mostrando ese optimismo, ¿no?, en la resiliencia económica y en que la inflación se acabará doblegando, ¿no?, antes de que pueda comprometer al crecimiento.
Y para ese índice de PCE del viernes en Estados Unidos, que vigila la Fed para comprobar cómo marcha la evolución de los precios.
Bueno, pues sí que esperamos una moderación hasta el 2,6%, lejos de ese IPC general, que en el mes de mayo marcó un 3,3%. Y bueno, quizá este índice puede ser utilizado en un momento dado para justificar algún tipo de movimiento por parte de la Reserva Federal, que si se tiene que fijar en el general y adopta esa postura tan rígida de o llega al 2% o muy cerquita o no abajo los tipos de interés, pues puede pasar mucho tiempo.
Hoy en Europa lo más destacado ha estado en ese dato de confianza de los consumidores alemanes. Registra una caída de 8 décimas de cara al mes de julio, según el índice GFK. Es el primer retroceso después de 4 meses al alza. ¿Hasta qué punto le preocupa? Vemos muchos altibajos, ¿no?, en esos síntomas, ciertos síntomas de recuperación alemana.
Sí, la recuperación está siendo muy regular. Hay que recordar, ¿no?, que Alemania entró en recesión técnica a finales del año pasado y desde entonces sí que ha tenido un crecimiento positivo durante el primer trimestre del 0,2%, pero la confianza, ¿no?, ya sea empresarial o de los inversores, no está siendo tan buena como se esperaba. Quizá en estas últimas encuestas se ha podido ver influida por la volatilidad, la incertidumbre despertada por el adelanto electoral en Francia y luego también, bueno, pues por la dependencia que tiene de China y los malos datos que está presentando, o bueno, pues por también la debilidad de la zona euro cuando se esperaba quizá más recortes de tipos de cara a finales de, a mediados de año.
Seguimos muy pendientes, vigilando muy de cerca lo que ocurre con el yen japonés, que hoy frente al dólar ha vuelto a caer a niveles similares a los que empujaron a intervenir en el mercado al gobierno nipón el pasado mes de abril, principios de mayo, cuando el tipo de cambio de la moneda nipona marcaba superregistro en 34 años. Hoy se han llegado a ver niveles de 160,18 yenes por cada billete verde. ¿Lo esperable es ver más intervenciones si se llegan o si se insisten en estas cotas, en estos niveles, en este cruce, aunque no estén consiguiendo el objetivo a priori?
Pues la verdad que es difícil de saber, porque por un lado uno podría pensar que con esa debilidad de la moneda que está en mínimos desde el año 86, el Banco Central o el Gobierno podría ser más contundente, pero no sabemos hasta qué punto están cómodos con estos niveles, porque bueno, no es verdad que es una amenaza tener una divisa tan débil, pero por otro lado también tiene ventajas. Fortaleces tus exportaciones y estamos viendo lo bien que se están comportando las compañías de relacionadas con la industria. De hecho, son las que están llevando, ¿no?, las exportaciones, la industria, a máximos a la bolsa japonesa. Eso también está estabilizando el crecimiento y estabilizando la inflación. Hay que recordar que Japón llevaba 20 años luchando con un proceso deflacionario y ahora que tiene la inflación en ese entorno en el que se mueve a gusto, pues quizá prefiere, ¿no?, sacrificar la moneda.
Si miramos a materias primas, ¿qué piensan ustedes que tiene ahora mismo buen momento?
Bueno, yo creo que por momentos sigue siendo cacao y cobre. Es verdad que ha subido mucho, pero bueno, pues los fundamentales siguen siendo buenos. En el caso del cacao es muy difícil de restaurar esa producción y estamos viendo cómo en las principales zonas de producción sigue habiendo muchos problemas, por lo que no se va a restaurar en el corto plazo y la presión va a seguir aumentando. De hecho, es probable que durante los próximos meses veamos cómo los productos relacionados con el cacao empiezan a subir de precio, porque ya es muy difícil, ¿no?, de seguir fabricándolos sin que se note, ¿no?, ese impacto de la subida de la materia prima. Y en otras más clásicas sí que quizá veamos una mayor estabilización. En el caso del petróleo, que sí que podría subir a medida que aumenta la demanda y la OPEP controla los recortes, podría amenazar otra vez $88-90 por barril de cara a los próximos meses. Y el oro, que sí que vemos una mayor estabilización después de alcanzar recientemente máximos históricos.
Joaquín Robles, analista de XTB, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
A esta hora, si miramos al mercado de divisas, tenemos recortes generalizados en el euro. Está por debajo de esa referencia de 1,07. En 1,06, 80 unidades a esta hora de la tarde, según las pantallas de XTB. Lucía.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Comprobamos qué es lo más interesante hoy en el mercado de renta fija con Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Hola Javier, muy buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué destacaría en la jornada de este miércoles? ¿Qué ha sido lo más interesante si miramos a este mercado?
Pues que ha subido un poquito, lo mismo que las bolsas también han tenido pequeñas caídas, ¿no? Deslizamientos, al menos en la parte europea. Lo mismo ha ocurrido con las rentabilidades, que han subido de los bonos. Entonces nos encontramos con que ayer, por ejemplo, teníamos el bono alemán, tocó el 2,38, 2,37, y hoy lo tenemos al 2,45. Quiere decir que ha habido un repunte, unas ventas, lo mismo que también en los mercados de renta variable. Destacable que Francia efectivamente sigue consolidada en ese 3,18-3,17, que es mucho más de lo que solía pagar antes de las elecciones. Antes estaba en un 3 o 2,90 y ahora ya se ha consolidado en estos niveles de 3,15-3,18-3,17, que es lo que tiene ahora, que es similar o idéntico al que paga Portugal, con lo cual es, digamos, que hay ahí una diferencia entre los ratings que hace que de alguna forma sea chocante. Sí que es verdad que esperemos que esto se consolide, o que de alguna forma cuando vengan las elecciones y un poco las cosas se pongan en su sitio, vuelva a estar en esos niveles. De momento nosotros estamos en el 3,37, la deuda española, que son 92 puntos básicos de prima, que ya es una de las partes altas también de la prima, teniendo en cuenta que venimos de periodos de 70s y 80s, y ahora estamos en el 92, también bastante consolidado. De manera que, bueno, pues en estas estamos más o menos todos, a pesar de que hay evidencias de que los tipos de interés bajarán a lo largo de este año, una vez más, o al menos o dos veces más, etcétera, pero sin embargo el mercado de bonos se resiste a bajar de rentabilidades. Por tanto, bueno, pues son oportunidades siempre de compra y no se pierde mucho.
Hoy hemos sabido que la mayor gestora de planes de pensiones privadas de Noruega, KLP, ha decidido desinvertir en la estadounidense Caterpillar por el papel que están teniendo sus excavadoras en la demolición de casas de palestinos por parte de Israel. La firma ha vendido acciones y ha vendido bonos por valor de 65 millones de euros. Esto nos lleva a fijarnos, al margen de todo esto de la noticia, en la deuda de esta compañía. ¿Es interesante la deuda de Caterpillar?
Bueno, Caterpillar es una de las grandes compañías americanas, como todos bien sabemos. Tiene un rating de un A+. Y tiene pues una deuda total de unos 37 mil millones de dólares, que para ser el tamaño de compañía que es, pues no es de las más grandes. Es similar un poco a la deuda que tiene ahora mismo Telefónica, para ponerlo fácil. Entonces Caterpillar es uno de los que suelen tener presencia habitual en los mercados, y para poner un ejemplo, pues hay una emisión, una de las más líquidas, con vencimiento en septiembre del 29, o sea, a 5 años, que está pagando ahora mismo un 4,85, que es similar a lo que, más o menos, lo que está pagando la deuda americana en esos niveles. Quiere decir que está muy bien asentada y es una compañía interesante. Lo que ha hecho este fondo noruego, pues hombre, yo creo que está, es un fondo, no es de los más importantes de Noruega, pero sí que está en el ranking alto y tiene más de 500,000 de noruegos ligados. Esta compañía, como otras muchas compañías de pensiones, lo que hacen es que presentan cada 6 meses una lista de compañías excluidas por las cuales se comprometen a no invertir, y que de alguna forma los parámetros son, pues rechazan todo lo que invierte o toca: el carbón, el alcohol, los derechos humanos, el juego, armas, tabaco, corrupción, en fin, y ese tipo de cosas están ligadas. Entonces, en este caso, como esto de alguna forma entra dentro de los derechos humanos, dándole un par de vueltas a la tuerca, porque en definitiva Caterpillar no tiene ninguna culpa de que el ejército israelita lo esté utilizando para derribar casas, pero de alguna forma, pues ya que se ponen, ya sí se habla de ellos, ¿no? Que de alguna forma, pues también está bien que se hablen. Pues tiene muchos empleados y es una muy potente, tiene más de 90 mil millones de euros en fondos de pensiones, y ya sabemos que los noruegos son personas, todos los del norte de Europa, están muy sensibilizados con los temas ambientales y de ESG, que por tanto, pues en este caso, yo creo que sale en la prensa y lo dice, pero digamos que es una doble lectura que yo creo que a Caterpillar espero que no le afecte especialmente.
Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos, gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes, Rocío.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Mercado Abierto, Capital Radio.
Hablamos ahora del cierre de la sesión en la Bolsa Española con Carlos Ladero de GPM. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hemos tenido algunos valores en el punto de mira esta jornada, por ejemplo, Aena, porque ha vuelto a revisar al alza sus previsiones de crecimiento de pasajeros para este año. ¿Qué es lo que más le convence ahora mismo y lo que menos de esta compañía de Aena?
Pues yo creo que lo que más nos convence, una vez más, es la proyección que tiene el propio aeropuerto, sobre todo el aeropuerto de Barajas, ¿no? Cara y mirando hacia Sudamérica y, bueno, pues que se convierte en uno de los hubs, que ya lo es, ¿no?, más importantes del mundo. Con lo cual, eso tiene que dar mucho viento de cola a Aena, ¿no? Y, bueno, a pesar de que siempre nos ha parecido que está pelín cara, ¿no? Pero bueno, pues parece que sobre todo con este empujón del turismo y estas cifras que están arrojando ahora mismo la mayoría de compañías y el sector, pues la verdad es que son positivos, ¿no?
Es de las pocas en positivo hoy del IBEX. También tenemos alzas en Unicaja, discretas, pero sobre todo en Robi, que ha subido más de un 2,5%, avanza ya en ese proceso de desinversión de la división de fabricación para terceros. La compañía dice que tiene ya algunas ofertas sobre la mesa. ¿Le convence Robi ahora?
Bueno, pues la verdad es que ha hecho el camino inverso, ¿no? Yo creo que le vino muy bien todo lo que es el COVID con muchos laboratorios, con esta parte de, ¿no?, fabricación a terceros, y ahora, bueno, pues parece que se vuelve a centrar, ¿no?, lo que sería su negocio, su core, y debería ser bueno, ¿no? Lo que pasa es que bueno, tenemos que ver primero qué se ofrece, porque más de lo que ellos pidan, ¿no? Lo que tenemos que ver es qué ofrece el mercado, ¿no?, por esa parte de negocio, y una vez que sepamos cuánto, ¿no?, cuál va a ser el plan de inversión, ¿no?, después de esa desinversión de Robi, creo que ahí estaría la clave. Yo creo que a lo mejor ahora es un pelín pronto todavía para plantearse en invertir en Robi.
¿Indra la tendría en cartera ahora mismo?
Pues no, nosotros ahora mismo no la tenemos, aunque es una compañía que nos gusta más, ¿no? Yo creo que ha pasado por momentos muy difíciles, sobre todo por más poder de la compañía, ¿no?, que por el propio core business. Y bueno, lo que estamos esperando un poco, pues que todo se asiente, ¿no? Y sí, pensamos y creemos que es una compañía muy importante tanto para España, ¿no?, como para el sector a futuro, ¿no? Porque al fin y al cabo es sobre todo un sector con mucha tecnología, mucho más de, y creemos, ¿no?, que debería ser apuesta, ¿no? Pero todavía creo que le queda un pelín, ¿no? Y tampoco creemos mucho en el mercado más a de lo que queda de año, con lo cual pues esperaríamos.
Entre las pequeñas compañías, hoy tenemos en punto de mira Solarpack, porque ha cambiado de nombre a Celestra. ¿Le llama la atención un cambio de nombre en un momento como este, en el que algunas del sector están atravesando situaciones complicadas?
Bueno, en este caso no, porque tiene situaciones tan complicadas como otras, ¿no? En otros casos casi pues sería más recomendable, ¿no?, pues por lo menos para ahorrar parte de ese pasado tan complicado, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que básicamente al final es un poco reorganización de grupo, entiendo, cambio de marca y bueno, pues quitar algo de la palabra solar, ¿no?, y que sea más global, ¿no?, a nivel ecoenergético.
Carlos Ladero, analista de GPM, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Hoy hemos mirado a IAG, mantiene en el aire la vuelta del dividendo mientras se defiende en bolsa de la inflación. Tenemos en el punto de mira Técnica Reunida, reafirma ante los accionistas que va a volver a repartir beneficios en el año 2026. Hoy hemos visto al IBEX ceder terreno. Entre los movimientos más destacados, a la baja encontramos precisamente a IAG con descensos del 2,84%, o ArcelorMittal, también Merlin Properties, Redeia o Acciona Energías Renovables con caídas de más del 2%. En el lado positivo, solo tres valores, lo mejor para Robi, un 2,89% arriba.
Capital Radio. Siente los mercados.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
En Mercado Abierto, Educación Financiera, con Banco BIG.
Espacio de educación financiera en mercado abierto, la irrupción de dos grandes proxy advisors internacionales como son ISS y Glass Lewis, respaldando la OPA del BBVA sobre el Sabadell y recomendando el visto bueno de los accionistas a la ampliación de capital con la que afrontar ese canje de títulos para hacerse con la entidad catalana, ha traído de nuevo a primer plano la figura de los asesores de voto. También el único proxy advisor español, Corporance, apoya la ampliación de capital del BBVA. Esta tarde queremos explicar exactamente qué son y cómo funcionan estas figuras, los proxy advisors, de la mano de Juan Prieto, fundador y consejero delegado de Corporance. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás?
¿Por qué recomiendan ustedes a los accionistas del BBVA apoyar esa ampliación de capital?
Bueno, porque es un instrumento necesario para la OPA, ¿no? Y creo que los accionistas del BBVA pues tienen derecho a poder continuar con esta operación, ¿no? Aunque finalmente serían los accionistas del Banco Sabadell los que acepten o no la oferta, pero es una operación que ha sido admitida a trámite por la CNMV, tiene una ecuación de canje razonable, que lógicamente ya ha cambiado después del lanzamiento de la oferta y no hay ninguna duda sobre el desarrollo de la operación. Quiero decir que para que la operación siga su curso todavía faltan aprobaciones, todavía falta la decisión de los inversores, que serán los que al final la tomen y acepten o no la OPA, pero pensamos que la ampliación de capital es justa para los accionistas de la BBVA, que simplemente pues amplíen aproximadamente un 20% de capital para integrar, en el caso de que fuera una integración total, el 100% de un banco como el Sabadell. O sea que desde ese punto de vista no tenemos ningún problema, ¿no? Aunque efectivamente pues hemos sacado a relucir pues algunas dudas con respecto a la operación.
Por ejemplo, ¿qué dudas?
Bueno, los aspectos no estrictamente financieros, que como digo, será la decisión final de los inversores, pero nuestra labor como asesores de voto no es la de un asesor financiero, es la de un asesor sobre otros aspectos. Se nos llama proxy advisors porque la labor fundamental precisamente es el voto en una junta de accionistas, aunque hacemos otras labores, lo que se llama ahora implicación, ¿no?, o engagement, que es una obligación fiduciaria para los inversores institucionales de hacer seguimiento de las compañías en las que invierten, que no se resume solo en el voto en la junta de accionistas, ¿no?, ordinaria, en este caso es extraordinaria, sino en una serie de acontecimientos, ¿no? Y hoy en día que estamos hablando de sostenibilidad, pues precisamente tenemos que, esos son los factores en los que nosotros nos tenemos que enfocar para que los inversores los tengan en cuenta, factores empezando por el buen gobierno, que son los temas que normalmente se presentan en la junta de accionistas para su aprobación, los temas más importantes de la aprobación de cuentas, el plan de remuneraciones, el nombramiento de consejeros, auditores, etcétera, pero cada vez más los factores de sostenibilidad, ¿no?, que están en las agendas de los inversores y de los bancos y, como no, pues de las compañías cotizadas, ¿no?, que deben ser tenidos en cuenta. Y existen factores que no solo afectan a los accionistas, y además no a los accionistas del BBVA, a los que va dirigida la junta, sino a los de Sabadell, como son, por ejemplo, aparte de los accionistas, pues los empleados, ¿no?, los clientes, los proveedores, las oficinas, en fin, hay una serie de factores, hay una serie de agentes que todos sufren en una operación de este tipo, y nos preguntamos si se han considerado bien esos factores y les pedimos a los accionistas que los consideren a la hora de decidir sus inversiones y a la hora final de aceptar o no la OPA.
Bueno, por tanto, sí, a esa ampliación de capital es la postura de Corporance. Y respecto a la OPA en sí, ¿tienen una opinión formada para cuando toque decidir a los accionistas del Sabadell, algo que va a ocurrir dentro de varios meses, o dependerá?
Bueno, todavía quedan muchos hitos, ¿no? Y si se nos pide la opinión, la daremos. Ya la hemos expresado de alguna manera, indirectamente, en este informe, ¿no? Y como digo, en principio va dirigido a los inversores de BBVA. Pero dependerá también, pues, de cómo estén, aparte de todo el proceso largo de autorizaciones, en fin, el hecho de que una OPA hostil pues no ha triunfado nunca, es muy difícil también en contra de las autoridades. Pero sobre todo, nosotros lo que seguiremos será recomendando, y eso posiblemente pues no va a cambiar, sobre esos otros factores no estrictamente financieros, ¿no? Para que el inversor los tenga dentro de su matriz de inversión. Y en ese sentido, pues vemos, y bueno, está publicado, ¿no?, pues que los efectos pueden ser bastante negativos. Y En fin, cuando estamos hablando de todo el día de sostenibilidad y de integrar factores ASG, medioambientales, sociales, ¿verdad? De buen gobierno, cuando llega la hora de la verdad, pues parece que solamente importa la parte financiera. Bueno, pues esa es nuestra labor, ¿no? Nosotros somos los asesores de voto españoles, pertenecemos a una alianza de asesores independientes europea, a los que damos toda la cobertura para las compañías, y bueno, esa es nuestra postura, ¿no? Un foco no tanto financiero, que de eso ya saben muy bien los inversores y seguramente que están siguiendo la operación con lupa y muy de cerca en el mercado, sino sobre esos otros aspectos que están en la agenda del regulador y en la agenda de todos los inversores y que ayudamos a que se tengan en cuenta a la hora de las decisiones de inversión, como ya he dicho.
Bueno, si dejamos a un lado este tema de esta OPA concreta y hablamos un poco en general de la figura de los proxy advisors, bueno, de lo que nos ha contado ya se deducen muchas cosas, pero ya que este es un espacio de educación financiera, vamos a ir un poquito más al detalle de lo que hace exactamente un proxy advisor, de lo que es. Cuéntenos un poquito más.
Muy bien, pues mira, justamente ahora este año se cumplen los 50 años, ¿verdad?, que se dice pronto, de la ley ERISA en Estados Unidos, que para proteger los intereses de los pensionistas, pues obligaba a los fondos de pensiones a votar en las juntas de accionistas y hacer un seguimiento de esas compañías, ¿verdad? A raíz de ahí es cuando nacen los proxy advisors, sobre todo en Estados Unidos, porque las gestoras se dan cuenta de que no es su negocio central, no es el foco de sus inversiones y de su análisis. Entonces surgen compañías, la primera a través de JP Morgan, que centralizan todo este análisis de las juntas y se lo dan al resto de los inversores, en este caso de los fondos de pensiones, ¿no? Todo esto va creciendo, se extiende a Europa, las inversiones se hacen globales, ya no son solamente locales, y las prácticas de voto y de implicación o engagement se van extendiendo, ¿no? Y con la crisis del 2002, del 2003, que se lleva por delante a Enron y a Arthur Andersen, pues aprieta más la normativa para obligar a los inversores a participar en las juntas ya a nivel global. Va surgiendo normativa en Europa, códigos de buena conducta. Aquí en España, por ejemplo, pues recién ya por fin llegó el año pasado a través de la CNMV el código de buenas prácticas para inversores, en cuyo grupo de trabajo tuve el honor de participar. Y bueno, en definitiva, pues con la Directiva de Derechos de Accionistas en el 2017, pues ya se han extendido todas estas prácticas a toda la Unión Europea y, como digo, globalmente, ¿no? Los asesores de voto surgen con una doble necesidad, ¿no? Por un lado, contribuir a la mejora del gobierno corporativo de las sociedades cotizadas y por tanto, defender a los accionistas minoritarios que muchas veces ni pinchan ni cortan las decisiones de las compañías, y por otro lado, facilitar al inversor institucional, que es el que está más forzado de ejercer ese deber fiduciario como dueño y con unos porcentajes mayores, una mayor influencia sobre la propia compañía, a ejercer esa vigilancia, ese stewardship, empezando por el voto y continuando pues con tareas de implicación, porque esto no es solamente una vez al año que votas y te olvidas, sino que es un diálogo continuo, ese engagement con la compañía por parte del inversor para, bueno, expresarle las preocupaciones, para conseguir mejoras y de una manera, ya digo, dialogante, ¿no? No tanto activista, sino que sea pues una interlocución entre las compañías, y en ese camino pues los asesores de voto pues diseñamos, identificamos cuáles son las compañías, cuáles son los puntos débiles, cuál es la agenda de una conversación, preparamos cartas, somos interlocutores con, por ejemplo, activistas internacionales que organizan campañas de, por ejemplo, para temas de sostenibilidad o de todo tipo, ¿no? De derechos humanos, de los trabajadores, de inteligencia artificial ahora, ¿no? De las juntas americanas, estamos viendo de todo, ¿no? Pues en definitiva es eso, ¿no? El asesor de voto quiere acompañar al inversor en el cumplimiento de sus obligaciones fiduciarias de voto e implicación.
Pero quienes les contratan a ustedes a un proxy advisor son, entiendo, los inversores, los grandes inversores institucionales, las grandes gestoras de fondos, etcétera.
Correcto, esos son los que los contratan, sobre todo compañías de seguros, fondos de pensiones, gestoras de fondos de inversión, también tenemos sociedades de valores, ESIS, private equities, algún family office. O sea, efectivamente, la inversión institucional es el que está más obligado, el que está más forzado, sí, a desarrollar esa labor, y es nuestro cliente. Lo que pasa es que la industria también, tú antes decías, los grandes proxies americanos, esto pasa como en otras industrias, ¿no? Y aquí todavía tiene que llegar la regulación. Estos han crecido muchísimo. muchísimo al hilo de sus clientes, que son los inversores americanos, y bueno, pues han sido comprados por private equities que han cruzado la línea y han empezado a ofrecer servicios de asesoramiento a las propias compañías que asesoran, ¿no? En un claro conflicto de intereses.
Claro.
Lo cual pone un poco en duda la independencia de sus recomendaciones de voto, ¿no? ISS, por ejemplo, que continuamente sale diciendo el mayor proxy del mundo, pues es propiedad en un 80% de Deutsche Börse, ¿no? De la bolsa de Frankfurt, ¿no? Entonces, ya me dirás qué independencia tiene una entidad que pertenece al mercado donde cotizan las propias acciones, que además están ofreciendo servicios a las compañías para que no se vayan a otros mercados cruzando el charco o se negocien en otros centros multilaterales. Por lo tanto, pues es lo que pasa, ¿no? Contestando a tu pregunta, pues sí, los conservadores somos asesores de los inversores, pero no siempre es así, y esto es un tema pendiente de regular, pues como se regularon en su día las firmas de auditoría, para no prestarse ciertos servicios, o las agencias de rating, por ejemplo, que provocaron la crisis del 2008, para que no presten servicios de consultoría a aquellas empresas a las que están dando un rating o están dando una recomendación, porque su criterio pues puede no ser independiente.
Claro, esto es importante, este punto que destaca, ¿no? Porque citábamos antes a ese duopolio dominado por ISS y Glass Lewis, copan el más del 90% del mercado, son compañías que asesoran inversores, pero por otro lado también trabajan para las compañías analizadas, y esto pues a priori parece bastante contraintuitivo.
Pues así es, efectivamente, y es un tema pendiente de regulación. Como he dicho, pues ya en su día, después del escándalo de Enron y Arthur Andersen, pues se prohibió a las firmas de auditoría prestar ciertos servicios a las compañías que auditaban, o una limitación en los honorarios que podían cobrar por otros servicios relacionados, ¿no? Y las agencias de rating crediticio, pues también fueron prohibidas o muy limitadas a ofrecer cualquier tipo de consultoría para aquellas compañías a las que tenían que dar un rating. Se acaba de regular ahora mismo también las agencias de ESG, ¿no? Que es otro tema, un problema grande con el que nos enfrentamos, con un montón de dinero que tiene que ser dedicado a financiar la transformación hacia la sostenibilidad, y sin embargo pues no sabemos muy bien qué es sostenible y qué es verde y qué es E y qué es G, porque hay una gran dispersión, y entre otras cosas es por ese conflicto de intereses que hay, ¿no? Y la ESMA, la Comisión Europea, bueno, ha empezado a regular esta prohibición de servicios, esta separación entre lo que es asesorar al inversor y asesorar al emisor, ¿no? A la compañía analizada, ¿no? Y yo creo que todo el tema ESG, pues al fin y al cabo la G es de gobernanza, sí. Pues tiene mucho que ver, y la diferencia entre ESG providers, ¿no? Analistas de ESG y asesores de voto, pues al final es bastante difusa y la función pues se mezcla, ¿no? Nosotros también intervenimos mucho, como acabo de expresar, para la Junta del BBVA en factores de sostenibilidad que deben ser tenidos en cuenta a la hora de invertir, pero de una forma prudente y razonable.
Ustedes, como nos dice, forman parte de una alianza europea de asesores de voto. ¿Qué estándares se siguen para emitir las recomendaciones? ¿Hay unas pautas genéricas o para cada cliente institucional, en función de sus intereses, se aplican unos criterios diferentes? ¿Cómo se lleva a cabo todo este proceso de análisis y evaluación?
Pues es una excelente pregunta. En el caso, sí, nosotros formamos, en los años 90, cuando se extendieron las prácticas, se empezaron a formar proxy advisors locales. Aquí en España no llegó todavía en esa época, y cuando se internacionalizaron las inversiones, pues se creó esa alianza para compartir los informes de recomendaciones y la actividad de estos en Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Holanda. Pues esa es la unión que se creó, a la que nosotros nos incorporamos desde nuestro nacimiento para representar a España y Portugal. Normalmente te basas en normas internacionales, y hay normas publicadas, OCDE, principios de ICGN, los estándares de gobierno corporativo. Al contrario que los estándares de sostenibilidad y ESG, llevan ya muchos años establecidos y se discuten desde hace décadas y están bastante claros, aunque también no paran de evolucionar, ¿no? Entonces, el esquema, y eso también lo siguen los procesos internacionales, es hacer una política estándar, ¿no? Como dicen en inglés, un house policy, la política de la casa, sí. Que es la estándar, la más plana, ¿no? Luego la puedes dividir por regiones, porque evidentemente, por ejemplo, los Estados Unidos no es lo mismo que Europa o no es lo mismo que Asia. Pero básicamente tienes un estándar. Y luego, como tú bien dices, pues vas creando políticas a medida, ¿no? Que dicen bespoke policies, que son las que a medida que el inversor va desarrollando sus propios criterios a la hora de votar, en los distintos factores, pues presidentes independientes, o independencia del consejo, o brecha de diésel, de género, de salario, o de diversidad, y todos estos factores ellos los van desarrollando en sus políticas y además tienen la obligación de publicarlos, ¿no? Y además un proxy advisor, un asesor de voto, ayuda en ese camino, no solo en la recomendación de voto, sino en ayudarle en el cumplimiento de su obligación de tener la política y desarrollarla para el beneficio de las compañías, ¿no? Que tienen derecho como a saber cómo piensa el inversor. Entonces, cuando esa política tiene criterios establecidos, pues nosotros seguimos esos criterios, ¿no? Y animamos además a los inversores a que los vayan desarrollando. Y por tanto, la recomendación de voto ya va hecha a medida del cliente y de lo que él piensa. Y eso es un camino pues largo y continuo que acaba de empezar en España, por cierto.
El tema de la sostenibilidad y de las cuestiones ESG es algo que ha citado ya en numerosas ocasiones a lo largo de esta conversación. A medida que en los últimos años todo esto, todas estas cuestiones han ganado peso, también por el aumento de la regulación al respecto, sobre todo aquí en Europa, ¿el papel de los proxy advisors, de los asesores de voto, ha cogido aún más tracción, si cabe? Es decir, ¿ha sido un espaldarazo para esta figura?
Bueno, en efecto, ¿no? Porque no podemos ignorar que estos factores están ya encima de la agenda, ¿no? Algunos han ido mucho más allá, convirtiéndose en proveedores de datos, en calificadores, hacen rating y hacen de todo. O sea, que para aquellos que le dan a todo, por así decirlo, pues evidentemente se han apuntado a la moda ESG, a pesar de toda la dispersión de datos existentes. Nosotros nos lo estamos tomando siempre desde la base de la gobernanza, ¿no? Desde la base del sentido común, y no preferimos que se aclare el panorama. O sea, como decía antes, nosotros llevamos ya muchas décadas hablando de gobierno corporativo y, sin embargo, esto no lleva ni 10 años, ¿no? El Plan de Acción de Finanzas Sostenibles es del año 2018 y yo creo que todavía queda mucho camino que recorrer y muchas cosas que aclarar, mucha prueba y error y tal. Pero sí es verdad que esto está ya, por una razón o por otra, está en las agendas de los inversores y al inversor institucional le importa, ¿no? Y cada vez más, sobre todo desde fuera, pero ya los españoles se van apuntando, se reclaman que las compañías sean transparentes y que presenten planes de sostenibilidad. Aquí en España tuvimos el primer caso en Europa, que fue el de AENA, en el 20, es cuando Chris Hohn, del TCI, obligó a presentar un plan de sostenibilidad más ambicioso que la propia compañía estaba presentando, y al final lo tuvo que presentar y se aprobó masivamente, y desde entonces se presenta un informe anual que también se vota en la Junta de Accionistas de forma consultiva, perdón. Igual que los planes de sostenibilidad. Hace 20 años no se retrataba con pelos y señales todo lo que ganaba el Consejo. Y sin embargo ahora lo tenemos, pues lo mismo va a pasar con los planes. Y ese es el primer factor que vamos a ver, ¿no? En España además tenemos la ventaja de que la Directiva de Información No Financiera se traspuso, aunque tarde, pero con mucho detalle, y las compañías ya llevan años reportando temas desde medio ambiente, la brecha salarial, la transparencia fiscal, subvenciones, temas de la cadena de proveedores, en fin, todos los factores de sostenibilidad ya están ahí, las compañías los están teniendo en cuenta y los gestores están votando, aunque sea en un punto, se vota en la Junta, en un punto separado, todo conjunto, pero ahora ya con la nueva directiva que entrará en vigor a partir del año que viene, vamos a ver muchos más planes de sostenibilidad, que todavía las compañías son reacias a esa exposición a todos los inversores de temas que no están muy claros, y en cierto modo es comprensible, pero sin duda vamos a ver cada vez más planes. Refol lo ha vuelto a presentar este año y cada vez se solicita que las compañías sean más transparentes. No digan solamente, bueno, pues vamos a ser neutrales, cero neutrales en 2050, ya, pero hasta el 2050 hay mucho que hacer, hay muchos objetivos que marcar y hay un seguimiento que realizar, y eso sin duda va a crecer.
Una cosa más, estamos ahora mismo en época en la que tienen lugar la mayoría de las juntas de compañías cotizadas. Ustedes son el único proxy advisor español. Aquí en España, ¿cuál diría que es, si tuviese que elegir una, la mayor controversia que se genera en las juntas?
Buena pregunta. Bueno, tradicionalmente son las remuneraciones. ¿Vale? Ese es el punto más contestado y España no es ajena. Tenemos una contestación, ¿no? Un voto en contra normalmente que es siempre por encima del 10% y creciendo poco a poco, ¿no? Y si no crecen más es porque gracias a esta presión las compañías pues van mejorando sus planes de remuneración, los van haciendo, van explicitando claramente más sus objetivos, el cumplimiento de los mismos, sobre todo toda la parte de remuneración variable, van introduciendo, hablando del tema objetivos ESG, en fin. Pero sigue siendo contestado y sigue siendo el tema más polémico, ¿no? Ligado a esto, también el Consejo es importante que sea independiente y también hay mucha polémica porque muchas veces accionistas de referencia, pues digamos que abusan de su participación y es muy importante para nosotros, para el gobierno corporativo de las compañías, que el Consejo sea independiente, tenga mayoría de independientes, así como sus comisiones, aunque haya un accionista de referencia. Yo diría que incluso más, ¿no? Porque ese accionista de referencia ya tiene el poder en la Junta, ya tiene el poder en el management, y si encima lo tiene en el Consejo, pues entonces aquí no hay democracia, ¿verdad? Y luego, pues este tema de los planes de flexibilidad también está bastante, y bueno, pondría un poco en relación con el tema del Consejo y las remuneraciones, pues el exceso de remuneración de algunos consejeros, de algunas compañías muy grandes, que aunque parecen independientes, pues plantea dudas, ¿no? Sobre si con unos salarios de por encima de 300, 400, 500 mil euros al año, pues tu opinión no está comprometida, ¿no? Por ese trabajo, ¿no? Y luego la figura, la ñ, que de aquí de España, que es la del presidente ejecutivo, ¿no? Que no es una práctica común, salvo en Estados Unidos precisamente, pero en el resto de Europa, pues se considera que el presidente tiene que ser independiente del Consejo y aquí, pues hay una resistencia por parte de los presidentes a dejar el título de presidente y mantener. Entonces yo creo que es uno de los temas que más plantean los inversores, sobre todo los extranjeros, que puede chocar en el gobierno corporativo español, ¿no? Y luego la parte de la figura del dominical, como he dicho antes, porque tampoco es una figura que exista fuera de España, ¿no? El que le representa a un accionista en concreto y los usos que está haciendo esos dominicales, sobre todo los últimos que estamos viendo en la prensa por parte de compañías participadas por el Estado, que no son de las mejores prácticas internacionales.
Juan Prieto, fundador y consejero delegado de Corporanse, el Proxy Advisor español. Ha sido un placer. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Muchísimas gracias.
Banco BIG les ha ofrecido este espacio de educación financiera. Capital Radio. Siente la economía. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
El consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio con Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Márquez. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, hemos tenido una jornada de recortes generalizados en las plazas europeas. En Estados Unidos, pues dudas, estamos viendo ahora mismo bastante planos al Dow Jones, al S&P 500, con ligeros avances el Nasdaq. Estamos prácticamente a muy pocas jornadas de concluir este mes y, por tanto, de concluir semestre. ¿Qué balance hace? ¿Cómo ven las cosas ahora mismo? ¿Qué es lo destacable a vigilar en los índices, Gerardo?
Pues el cierre mensual para mí es clave, porque no hay grandes cosas que ver. Yo no, ahora mismo no, el mercado no nos da más información más allá de lo que sabemos. Las dudas respecto a bueno, pues a las o la incertidumbre que hay, ¿no?, respecto a las bajadas de tipos de interés de este año, es verdad que se van, digamos, mitigando porque cada vez queda menos tiempo. El mercado dice septiembre, noviembre. Vamos a ver si efectivamente va a ser así en Estados Unidos, porque el mercado ha venido diciendo también 4 o 5 bajadas y la Reserva Federal no ha hecho ni caso. El Banco Central Europeo no va a bajar tipos, sí, la Reserva Federal no baja tipos. Tampoco es negativo, y digo que tampoco es negativo, lo hemos comentado en alguna ocasión, porque a mí lo que me preocuparía es que efectivamente hubiera una bajada rápida y vertiginosa, ¿no?, de los, una relajación de la política monetaria, porque eso sería probablemente signo de que hay algo francamente negativo en el horizonte. Es algo, yo tengo muy muy presente lo que pasó durante la crisis subprime, donde tuvimos bajadas de tipos muy agresivas y fue el comienzo de la implementación de las políticas monetarias cuantitativas, ¿no?, por parte de esa política monetaria tan agresiva por parte de los bancos centrales. Y finalmente, fíjate, al final lo etiquetamos y lo llamamos crisis subprime, ¿no? Por eso te digo que no hay, o sea, el relato está ahí, sabemos lo que hay.